Estudiantes contra Tigre a partir de las 20 como visitante, y ahí va a estar la transmisión de la radio con los relatos de Sergio Ravena y los comentarios de Nacho Tara.
Muchas gracias, ayer empujó el 11:59. Le voy a mandar ahora un saludo a nuestro amigo Javi Taxi. Seguramente lo tienen. Manda mensajes a la mañana temprano, a Napalm. Manda unos cuantos mensajes Javi Taxi. Dice, le manda saludos al amigo pincha José Maldonado. Dice, taxis y puestos de diarios antes valían fortuna. Cuando me echaron de YPF, adquirí el 1889. O sea, entiendo que es su taxi, 14 de marzo de 1990, 35 años ya, efectivamente es su taxi. Y inexorable el paso del tiempo, igual seguimos trabajando como técnicos químicos de empresas. Bueno, ahí va, un poco también, ¿no? La historia ahí del taxi y el puesto de diario como dos símbolos totales y también un símbolo de ese tiempo en el que la gente se quedó sin el laburo. Recibió una indemnización y una de las formas de invertirlas, como decíamos antes, tenía que ver con eso. Estamos hablando del Día del Canillita en este 7 de noviembre. Un abrazo, Javi Taxi. 12 del mediodía, es momento de escuchar noticias, ya venimos.
Informa Provincia. ¿Dónde está la noticia?
Hora 12, un minuto en La Plata, cielo nublado, 17 grados, la temperatura 70, el porcentaje de la humedad. Santilli empieza a dialogar con gobernadores.
A pesar de que sigue manteniendo el cargo de diputado nacional y no juró aún como ministro del Interior, aunque participó de una primera reunión de gabinete, Diego Santilli va a recibir en Casa Rosada a gobernadores entre hoy y el día lunes. Hoy va a ser el turno de Ignacio Torres de Chubut y Raúl Jalil de Catamarca. En tanto, el lunes va a recibir a Marcelo Rego de San Juan, al salteño Gustavo Sainz y al cordobés Martín Chayora. La idea es ir dialogando en torno a las reformas que quiere el gobierno nacional que se aprueben en el Congreso. La más importante, la reforma laboral, luego la tributaria y finalmente la previsional. Desde Casa Rosada, Diego Ruiz Díaz informa Provincia.
El ministro de Economía de la provincia recibirá el foro de intendentes radicales. El encuentro entre Pablo López y el espacio que conduce el jefe comunal de Rauch, Maximiliano Suescún, se llevará a cabo el lunes por la tarde. El gobierno bonaerense espera sumar apoyos para votar antes del 10 de diciembre el presupuesto 2026 y el paquete económico, que incluye un endeudamiento en dólares y un fondo especial para municipios. Estados Unidos hundió otra supuesta narcolancha en el Caribe. Tres personas fallecieron en la última de las 18 embarcaciones alcanzadas por Washington en su operación contra el narcoterrorismo. Estos ataques extrajudiciales ya se cobraron la vida de 69 personas.
Deportes.
Claudio Úbeda tendría todo listo para disputar su primer superclásico como entrenador de Boca cuando el domingo a partir de las 16:30 la Bombonera esté recibiendo a River. Marchesín al arco, Parinaga, Di Lolo, Costa y Blanco, Palacios, Paredes, Delgado, Ceballos, Merentiel y Jiménez serían los 11 titulares que estarían saltando al campo de juego para enfrentar el conjunto millonario. José Goncalves, informa Provincia.
Hora 12, 3 minutos en todo el país, el tiempo en Mar del Plata con cielo nublado, 16 grados, la temperatura 73, el porcentaje de la humedad.
Informa Provincia. ¿Dónde está la noticia? 221-614-4932.
Agenda nuestro WhatsApp.
Te escuchamos. Te acompaña.
LS11, la radio pública.
Desde La Plata, provincia de Buenos Aires.
Te acompaña AM1270.
Tu radio.
Todo este ruido. Este ruido nos hacemos oír.
Cuatro minutos pasan de las 12 del mediodía, 17 grados la temperatura, llueve sobre el AMBA.
En las suelas desgastadas. La paciencia de tus años y los puños bien marcados por las puertas que golpeaban.
Milei avisó que sostendrá las bandas cambiarias, pero la presión para levantar el cepo a las empresas irá en aumento.
No hubo tempestad que pare la tormenta de tu alma. Somos parte de tu sombra, de tu llanto que nos llama.
No se vayan, que nos queda mucho todo este ruido. Hablamos de deportes con Ayelen Pujol y nos vamos de viaje por la provincia de Buenos Aires.
Existiendo.
En la mañana de Radio Provincia. Todo este ruido.
Nos vamos de viaje ahora a un lugar de la provincia de Buenos Aires que se llama Nordelta. No sé si lo tienen.
Lo ubico.
No sé bien cómo figura el mapa, si ya tiene municipio propio o cómo es la onda, pero es medio como
una autonomía. ¿Vos decís que en algún momento va a tener autonomía eso?
Es como un universo paralelo. De hecho, tiene adentro escuelas. Es como un barrio entero puesto adentro. Creo que Nordelta depende de Tigre, ¿no? De la municipalidad de Tigre, de Escobar, de Tigre, no sé. Bueno, no importa. No importa. Los carpinchos no tienen jurisdicción. Los carpinchos están en Nordelta, como estaban en esa zona previamente. Y hay una batalla secreta, que es, para mí es medio surrealista y a su vez sería como para generar algún tipo, no sé, una historietaria. Ahora que Juan Sara tiene la remera de Eternauta, ¿no? ¿Estás con esa? Como una especie de historieta de guerra entre, podemos decir, los chetos de Nordelta, como se suele decir, y los carpinchos de Nordelta.
Sí.
¿No? Entre humanos y animales.
Que ya habían, además, como salido a la luz en pandemia, ¿te acordás? Que se llenó Nordelta.
Totalmente.
De carpinchos. Y de hecho, en ese momento surgió como que los vecinos, las vecinas los querían erradicar de ahí. Que además es territorio de carpincho, ¿no? Eso bueno, era original. ¿Quién invadió a quién?
Te tengo malas noticias, Ayelen.
No me digas.
Si vos sos uno de esas
banco
personas...
Banco a carpincho muchísimo.
Bueno, te voy a dar una noticia muy triste. Esto no es tanto para... me pongo seria. Vos vivís en Nordelta. Vos vivís en ese mundo paralelo en el que todo está bien, en el que hay grandes casas, grandes autos, laguitos, shopping, colegio privado bilingüe, toda esta historia, no sé qué. Bueno, acá me dicen narcos, no voy a decir quién lo dice. También. Bueno, es una mini ciudad, hay todo. Hay narcos, hay todo, pero todo más prolijito, con decoración, sí. Y con viajes a Miami. No tengo nada de prejuicios sobre Nordelta, ¿vieron? Nada de prejuicios. Esto es completamente imparcial. Vos vivís ahí y resulta que el carpincho te come las plantas. Resulta que el carpincho se te mete a la pileta. Resulta que el carpincho a veces se tarasconeó al perrito pequinés ese que te compraste, al bulldog francés. Resulta que el carpincho quiere convivir con vos sin pagar las expensas del country, sin pagar los viajes, sin pagar nada. Quiere vivir con vos. ¿Entendés?
Sí, en tu casa, en una cama, ponele, bueno, comer tu comida.
Hay una denuncia, y esta es la parte seria, hay una denuncia de que parece que están matando carpinchos bebés los vecinos.
No,
los vecinos
no
de Nordelta, sí, los vecinos De Nordelta, que son toda gente, por supuesto, más civilizada que todos los que vivimos afuera de Nordelta, que tienen, que van a escuelas bilingües y con un montón de no sé cuánto. Bueno, parece que están matando carpinchos bebés envenenados, no, porque no terrible. Quieren que se reproduzcan los carpinchos. Así que me acusan de qué lindo, pero hay que hablar de esto, no sé si sí. es lindo o es feo, pero vamos a hablar de este tema. No sé, ¿vos vivís en Nordelta, Natalia Marino?
Bueno. No vive lejos, te digo.
Sí.
Pero además están de moda, porque viste que los carpinchos le dicen... Ahora,
capibara.
Los capibara y las infancias en general, no sé si lo viste, hay como una tendencia.
Sí.
Muchos niños, niñas tienen el peluche capibara o la mochila capibara o remerita con capibara. ¿Lo viste la...
Sí, la mochilita. Es más, creo que Feli siempre viene, el hijo de Lucas Laviana, siempre viene con la mochilita del capibara, si no estoy equivocada. Unas pantuflas capibara tiene Natalia Marino que dice, yo me los llevaría en mi casa. Respuesta, te lo digo ya, porque te, los de Nordelta, ¿qué dicen todo el tiempo? Ah, ¿les gustan los carpinchos? Llévenselos. No, chicos, son ustedes los que fueron a donde estaban los carpinchos. No hay que sacar a los carpinchos. O le hacen una cuchita al carpincho en el fondo de casa... ¿no? O al lado del lago, o les dan un poco de confort, o les van a invadir la casa. No sé qué decirles, pero lo cierto es que, y esto es grave, porque matar animales, les aviso por si no lo sabían, es un delito, ¿eh? Y van a tener que responder con eso. Estaba leyendo un informe, a ver si lo encuentro, capaz lo perdí por el camino, de la época de la pandemia, un poquito después, en la National Geographic. Les aviso a los vecinos de Nordelta. O sea, entra a jugar un personaje nuevo para esta serie de ciencia ficción que vamos a construir, en la que hay una guerra entre carpinchos y habitantes de Nordelta. La National Geographic salió a declarar y estuvo mirando este caso y dijo que, bueno, quienes están invadiendo el territorio no son estas especies que habitan los humedales y que lo que están haciendo es retomar el territorio que perdieron. Yo me imagino la batalla épica, en serio, del ejército de carpinchos, del ejército armado, del ejército de liberación carpincha entrando a Nordelta, cual película de, ¿viste?, del justiciero. Que va a recuperar lo que le corresponde. Vi varias películas de esas. Están buenas. Están buenas, ¿no?
Las van a ser.
Sí. Están buenas. ¿O no?
Depende cuál.
Pero si no se puede hacer en la realidad, hay que hacerlo en la ficción. La ficción está para sublimar nuestra fantasía.
Está bien, es cierto. Es como un jugar. Está bien, manco.
Lo que logra que seamos civilizades.
Sí.
Porque vamos sublimando ahí en la literatura, en la ficción,
es cierto.
En el baile, no sé qué, vamos ahí como metiendo eso que nos habita, porque todos tenemos algo de esos sentimientos de revancha, pero el Ministerio de la Venganza Carpincha me parece que puede llegar a funcionar.
Ejército de Liberación Carpincha.
Todo rueda y nada parece brillar. Ha pasado tanto tiempo que ya casi ni lo siento y vuelvo al mismo lugar. Tarde gris, siempre a la espera. Todo cambia, todo rueda y nada parece brillar. Sea el día ideal, tal vez hoy no será. Quizás ya no habrá nada por cambiar, tal vez no habrá final. Tarde gris en la ciudad y nadie me espera. Ya no habrá manera de decir adiós. Ciudad y nadie me espera, ya no habrá manera de decir adiós. Du, 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 du. de gris, siempre a la espera. Todo cambia, todo rueda y nada parece brillar. Ha pasado tanto tiempo que ya casi ni lo siento y vuelvo al mismo lugar. Ya no habrá manera de decir adiós.
Todo este ruido.
De 11 a 13 por Radio Provincia.
En la provincia de Buenos Aires, todos los niños y niñas de entre 6 meses y 5 años que vivan en municipios de la región metropolitana deberán vacunarse con una dosis de refuerzo contra el sarampión. La vacuna es gratuita y no requiere orden médica. La única forma de prevenir el sarampión es la vacunación. Más información en gba.gov.ar/vacunación. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
Lo que no escuchás en otro lado,
lo tenemos nosotros.
Alejandro Tuminello, Gonzalo del Rivero.
Instinto Amateur.
Instinto Amateur.
Domingos de 7 a 9.
Un culto al deporte.
Temporada 2025. En Radio Provincia.
La señal que buscabas. Espectacular Cyber Week en Casa Silvia. Descuentos de hasta el 50%. Hasta en 12 cuotas sin interés. No te pierdas las mega ofertas en tecnología, hogar, electroclimatización, piletas, muebles, colchones y todo para aprovechar. Apurate. Últimos días. Ingresá a casasilvia.com. El Cyber Week te espera en Casa Silvia. Avenida 44, casi 144 y calle 12, 1512.
Casa Silvia, siempre te da más.
Este fin de semana arranca el Festival de Descuentos en el Mini Palusa. 15% de descuento llevando 4 unidades o más en puré de tomate La Campañola por 550 gramos. Te queda a 749 pesos cada una. Llevando cada 3 unidades de galletitas cerealitas por 212 gramos, te quedan a 989 pesos cada una. Vigencia del 7 al 9 de noviembre y basta votar esto. Los precios de referencia son finales, no acumulable con otras ofertas.
221-668-4099. Línea comercial de provincia.
Aprovecha nuestros medios.
AM 1270, FM La Une, redes y la web.
Dale más presencia a tu empresa.
Hay un plan para vos.
221-668-4099. Anuncia en provincia.
¿Apostar la plata de tus viejos? No da.
¿Apostar todos los días? No da.
¿Perderte la juntada? No da.
¿Viciar con las apuestas? No da.
Si conoces a alguien que tiene problemas con las apuestas, dejarlo solo no da. Llama al 0800-222-5462.
Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
Síguenos en las redes.
Somos
@provincia1270.
En la provincia las obras no paran. Avanza el Plan Integral Cuenca del Río Luján para reducir riesgos de inundaciones e impulsar el desarrollo turístico y productivo. Más de 42 kilómetros de mejoras de ensanche y dragado del río. La provincia acompaña el crecimiento de los municipios para que las y los bonaerenses vivan mejor.
Gobierno de la Provincia de Buenos Aires. Gobernador Axel Kicillof.
Te acompaña
LS11, la radio pública.
Desde La Plata, provincia de Buenos Aires.
Te acompaña AM1270.
Tu radio.
Una. Que juega para la tribuna.
En todo este ruido.
Hace el empujón.
Jorge Valdano escribió que Diego Armando Maradona era la persona ausente más presente, ¿no? Y un poco en estos días en los que se cumplieron, van ya 5 años de su muerte, arrancó el Congreso Internacional Diego Armando Maradona en la Facultad de Sociales en la Universidad de Buenos Aires, y eso quedó pero clarísimo, viste, ayer el auditorio estaba lleno para la primera charla de este congreso, que tiene como subtítulo una bajada que creo que es muy descriptiva, que es aproximaciones a un universo inabarcable. Todo eso es un poco Diego, que no había entrado como temática a la Universidad de Buenos Aires nunca. De ninguna forma, no había ni ninguna, viste que a veces hay como, sobre todo en materias vinculadas a la cultura popular, ¿no? Que se analizan algunos personajes, ídolos, ¿no? Referentes. Y él no, y sin embargo había estado físicamente en el año 95, pero nunca de esta manera. En este congreso que se va a hacer entre, bueno, que arrancó ayer, que sigue hoy y que continúa mañana, como una oportunidad para visibilizar y poner en diálogo los distintos recorridos que desde las ciencias sociales y las humanidades se desarrollaron en torno a la figura de este astro del fútbol mundial. En la apertura, viste, estuvo, bueno, distintas personalidades, ¿no? Entre ellas, por ejemplo, Fabián Grillo, padre de Pablo Grillo, una de las víctimas de la violencia institucional de este gobierno, el gobierno de Javier Milei, herido en una represión, todavía recuperándose después de un balazo de la policía. Y estaba, ¿no? Porque el Congreso tiene, bueno, también hay una mesa vinculada a la fotografía y a Pablo Grillo, que hay una foto icónica de Pablo que está sacando, él está tomando una foto y tiene la remera de Maradona. Entonces estuvo Fabián un poco diciendo, bueno, acá hay dos amores, Pablo y Diego. Fabián Grillo, que contó que además nació 5 días antes, es del mismo año, del año 60. Él nació el 25 de octubre. Diego nació el mismo año, pero el 30. Uh-huh. Y le preguntaban, bueno, ¿por qué Pablo tenía en esa imagen la camiseta de Maradona? ¿Qué pasaba en esa casa con Maradona? Y dijo, bueno, es algo que viene de familia. Claro. ¿No? Dijo Fabián que tenía una remera puesta en la que el polaco Goyeneche le está dando una foto a Pugliese. Un beso, perdón, le está dando un beso a Pugliese. Estuvo también Tati Almeida. Vos fíjate como a ver quiénes van a ver esto, a bancar esto de Diego Armando. Tocó Peteco Carabajal. Estuvo Tati Almeida.
¿Hay algo más que represente mejor la popularidad en el sentido de poder interpelar a tantos públicos diferentes, con luchas diferentes, ¿no? Con miradas diferentes, desde lugares de distintas disciplinas, temas, lo que sea, ¿no? Es como la definición del ídolo.
Sí, sí, tal cual. Y qué pocas personas encarnan todo eso, ¿no? Casi un milagro. Bueno, escuchemos un poquito de lo que decía Tati, que cuando entró fue ovacionada, le regalaron una bandera a integrantes de Abuelas de Plaza de Mayo, en la que Diego le está dando un abrazo a Estela de Carlotto y la bandera dice «Soy de Abuelas». ¿No? La canción, un poco de canción futbolera. También esto decía Tati ayer en el auditorio de la Facultad de Ciencias Sociales.
Siempre te vamos a recordar. No podemos olvidarnos de vos. Así que realmente es muy importante que todos te recuerdan. Y que siempre, repito, te vamos a recordar porque siempre serás el 10. No va a haber otro. Y en estos momentos tan importantes que parece que la memoria a más de uno le falla, pero para eso estamos, para que esa memoria no desaparezca en este caso puntual, que la gente te siga recordando, querido Diego. Eso nos vamos a encargar. Bueno, nosotras quedamos muy poquitas, pero no hay que bajar los brazos, te lo decimos nosotras, las locas, que a pesar de los bastones y las sillas de ruedas, seguimos de pie, Tomá.
Bueno, ahí, ¿no? Un poco de la memoria, esta palabra que las abuelas y las madres de Plaza de Mayo siempre nos inculcaron tanto y a las que Diego abrazó. ¿No? En esta imagen que le hicieron bandera y que regalaron, ¿no? Como en esto de pensar, bueno, lo que representa una sola persona, la persona de Diego Armando Maradona, en una tribuna de pensamiento, tantas aristas que reflejan todas estas mesas del Congreso maradoniano. Algunas, por ejemplo, por citar algunos casos, malvinismo y Diego Armando Maradona, ¿no? El Diego del pueblo en historietas, la transgresora transmedialidad de Maradona, el pibe como crossover de universos alternos. En los medios, en los cines, bueno, la pelota no se mancha. Diego Maradona, el poder del mito. Otra mesa, viveza criolla, entre el disenso y la pertenencia. ¿Cuántas? Una mamushka, ¿no? De sí, temas sí, 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 sí. Para analizar a la figura de Diego. Bueno, ¿no? También algunas referidas a la lucha por los derechos humanos. Y un Maradona que en el 95 estuvo en la Facultad de Arquitectura, para quienes no lo recuerdan, para apoyar la lucha en ese momento contra los recortes presupuestarios del gobierno de Carlos Menem y en defensa de los derechos de los estudiantes. Quien también estuvo presente allá ayer en el panel fue Mónica Santino, que es directora técnica, es periodista deportiva, la única mujer del panel, lo dijo, soy la única tipa acá, y habló, bueno, de este vínculo de Maradona con lo barrial, ¿no? Vinculado a una forma de identidad, pero en todo sentido, de jugar al fútbol, de gambetear, de cómo se juega en el potrero, de cómo ahí es el primer contacto, el primer inicio donde un chico aprende algo, ¿no? Y cómo aprendió, digo, y cómo eso lo tenemos como algo característico de nuestra historia futbolera a lo largo y a lo ancho de la patria. Pero también habló del Diego político. Escuchen un poquito de lo que decía Mónica Santino.
La capacidad de ser una persona, el Diego, que fue dador de felicidad antes de ser jugador de fútbol o de ser famoso como jugador de fútbol, porque la primera fama de Diego es como un entretenedor de entretiempos.
Para, lo vamos a cortar porque yo me equivoqué.
No es Mónica Santino.
Quien habla es Pedro Saborido, que también estuvo como conversando sobre, bueno, Diego y el conurbano. ¿No? En esto que además él era, ¿no?, de Villa Fiorito, que la discusión entre Lomas y Lanús sobre de dónde es Diego, de qué lugar, nació en el hospital Evita de Lanús, la parte que vivía en Villa Fiorito pertenece a Lomas. Escuchemos un poquito de lo que decía Pedro.
La capacidad de ser una persona, el Diego, que fue dador de felicidad antes de ser jugador de fútbol o de ser famoso como jugador de fútbol, porque la primera fama de Diego es como un entretenedor de entretiempos en la cancha de Argentinos Juniors, ¿o no? O sea, se hizo famoso. Imagínense, un pibito de 9 años, la capacidad, la frialdad, la capacidad de enfrentar el pánico escénico, de ir y empezar a hacer jueguito y que no se le caiga la pelota delante de 10.000 tipos que van a la cancha. Barras Bravas, Piratas del Asfalto que estaban ahí, Alberto Fernández que seguro iba, y el tipo no se le caía. ¿Cómo hacía?
Es espectacular, ¿no? Saborido hizo reír a todo el mundo ahí con el, como, sí, bueno, sí. Esto, y cómo transitaba la presión, es verdad, ¿no? Más allá del chiste, viste, lo estaba viendo la Barra Brava, hinchas de Argentinos, y Alberto Fernández, que bueno, claro, era hincha de Argentinos. También les aviso que 60 artistas además van a exhibir 80 obras en la galería y muestra fotográfica de este congreso. También va a haber música, va a haber documentales. Y ahora sí, escuchemos un poco de sobre lo que hablaba Mónica Santino, sobre esto del rol político, ¿no? Del animal político que fue, es y seguirá siendo Diego Armando Maradona.
Los invito a pensar, o a que nos interpele, pensar a la generosidad como una categoría política. Porque Diego era profundamente político. Diego era un tipo que no iba a evitar nunca la comodidad, que se ponía en lugares difíciles, que decía, que interpelaba a los poderosos, que pedía a todos los jugadores reunirse porque no podemos jugar al rayo de sol, al mediodía, para que a toda la televisión le sirva, porque los que ponemos las piernas somos nosotros, armemos un sindicato. Diego, el que armaba partidos en contra de las dirigencias de algunos clubes y los armaba igual porque alguien necesitaba esa ayuda. ¿Cómo traemos esa generosidad en categoría política a nuestros días? ¿Cómo traemos a Maradona en todas esas escenas pensando en alguien que jamás, jamás renegó de su origen?
Bueno, y decía, ¿no? Traer la generosidad política de Diego al hoy. ¿Cuánto de esto, ¿no? En tiempos tan difíciles, sobre lo que vivimos, quienes sufrimos las políticas de este gobierno nacional, pero también a veces, ¿no? Quienes estamos como a favor de otro tipo de modelo y todavía nos estamos peleando entre nosotras y nosotras. Un poco de generosidad política de la que tenía Diego también para este presente de todo esto, de todos estos universos maradonianos, va a tratar el Congreso Internacional. Diego Armando Maradona, hoy todo el día en la Facultad de Sociales de la Universidad de Buenos Aires, ahí en la sede de la calle Santiago del Estero, en Constitución. Mañana también, ojalá, bueno, que puedan estar. Y si no, también está la transmisión por YouTube para quienes quieran verla en cualquier lugar del país.
¿Tu mesa, recordame qué hora es?
Yo estoy mañana a la mañana.
¿Con quién?
En una mesa de fútbol femenino y Diego Armando Maradona, con Mónica Santino, con Betty García, que jugó el Mundial del 71, y con Laura Sosa, que en Lomas de Zamora armó un equipo en el barrio, en la Cava, ahí a pasitos de Villa Fiorito, que ¿sabés cómo se llaman?
¿Cómo?
Las Diego Armando.
Espectacular, espectacular. Ahí está, altos paneles ahí en este Congreso Maradoniano. 12:31, momento de escuchar noticias, no se vayan. Nos queda media hora de todo este ruido y nos vamos de viaje por la provincia de Buenos Aires.
Informa Provincia. ¿Dónde está la noticia?
12:32 minutos, cielo nublado en La Plata, temperatura 16 grados, 2 décimas, humedad 71%. La nueva CGT lanzó una advertencia al gobierno por la reforma laboral. Jorge Sola, del Sindicato del Seguro y uno de los flamantes cosecretarios generales, dijo que si los buscan como adversarios políticos, los van a encontrar. El dirigente cuestionó que hay un sector del gobierno que cree que atomizando el poder sindical y la representación de los trabajadores van a poder avanzar en la quita de derechos. El Instituto Cultural Bonaerense lanzó el concurso de cuento Haroldo Conti. La convocatoria forma parte del Plan Bonaerense de Fortalecimiento del Libro y la Lectura. Está destinada a narradores y narradoras mayores de 16 años, nacidos o residentes en la provincia. La inscripción cerrará el 20 de noviembre. Realizan una marcha en La Plata por la niñez y contra la pobreza. La jornada será mañana en la República de los Niños, bajo la consigna El hambre es un crimen. La jornada comenzará a las 10 de la mañana y se extenderá hasta la hora 14. Hora 12:33 minutos en todo el país, el tiempo en Pergamino. Cielo nublado con lluvia, temperatura 14 grados 5 décimas, humedad 88%.
Informa Provincia. ¿Dónde está la noticia? 221-614-4932.
Agenda nuestro WhatsApp.
Te escuchamos. Te acompaña.
LS11, la radio pública.
Desde La Plata, provincia de Buenos Aires.
Te acompaña AM1270.
Tu radio.
En este país,
cocodrilo que se duerme.
Es cartera. Si te distraes,
perdiste.
Porque todo dato es político. La columna de José Maldonado en todo este ruido.
José.
¿Lo vieron a Milei en Estados Unidos bailando YMCA al estilo Donald
Village
Trump?
People.
Sí, Village People. Te escucho resoplar, Pau, como si ya estuvieras... Como si ya estuvieras cansada.
Es que lo vi muy temprano. No me lo merezco.
No, tenés razón.
O sea, levantarte... ¿Y por qué tengo que ver eso? Las redes sociales son muy arbitrarias.
Tenés razón. Qué suplicio cotidiano. Sí. Bueno.
Me podrían haber puesto a Rosalía hablando de Dios.
Terrible.
Me molestaba menos.
Podríamos haber cambiado esta columna perfectamente por una escucha del último disco de Rosalía que salió hoy, pero hay que hablar, hay que hacer esto. Con Milei en Estados Unidos, eso les decía, La Roca se traslada hoy a la Casa Rosada a las 3 de la tarde. Van a empezar a desfilar gobernadores por el despacho del nuevo ministro del Interior, Diego Santilli. Va a estar primero Nacho Torres, gobernador de Chubut. Una hora más tarde va a estar Raúl Jalil, gobernador de Catamarca. La gran misión del gobierno, el Colorado Santilli, el primer laburo que le dieron. Acaba de desembarcar y le dijeron, ocupate de esto, conseguí los votos para aprobar el presupuesto 2026. No es una formalidad, es una pulseada que va a marcar mucho el tono de lo que viene, ¿no? Si el gobierno en este nuevo formato logra tejer acuerdos con los gobernadores, o si el Congreso se le convierte a Javier Milei en otro campo de batalla, como lo vino siendo durante todo este 2025, muy enfocado en Estados Unidos y en la mirada de Estados Unidos sobre la situación económica y política de Argentina. Milei necesita cerrar este 2025, después del triunfo electoral del 26 de octubre, con una señal, te diría, casi de orden institucional. Recordemos, venimos de 2 años de presupuesto prorrogado, por eso la prioridad absoluta del gobierno, es el mensaje que están bajando todos en la Casa Rosada, es la aprobación del presupuesto, presupuesto que va a definir los gastos y sobre todo también las transferencias a las provincias el año que viene, además de los parámetros fiscales. Una negociación que arrancó con un gesto político muy polémico, que es el de apartar al gobernador Axel Kicillof de la mesa de negociaciones con los gobernadores, nada menos que dejar de lado al gobernador que administra la vida del 40% del país, ¿no? Del 37-40% del país, casi un castigo a los bonaerenses, en un contexto en donde lo estamos viendo y lo hablábamos hace un ratito, la decisión de la nación de castigar a la provincia sacándole las obras hace que ahora tengamos 5 millones de hectáreas bajo agua.
José, pensaba también en Santilli, que quiere ser supuestamente gobernador de la provincia de Buenos Aires, que viene a hacer campaña en la provincia de Buenos Aires, ¿no? Y ahora la castiga, ¿no? Es tremendo.
Sí, bueno, forma parte de este dispositivo que es el que puso en marcha la Casa Rosada, que va a tener mucho de, a ver, los gobernadores que hasta ahora venían siendo aliados del gobierno, los gobernadores que salieron fortalecidos en sus provincias en elecciones provinciales y que ahora empiezan un camino propio, y los gobernadores a los que La Libertad Avanza les ganó. Pienso en Nacho Torres, ¿no? Alguien que se proyectaba, bueno, como un contrapeso para... que podía ser un contrapeso para el gobierno y que, bueno, hoy va y se sienta en la Casa Rosada. El oficialismo intenta que el presupuesto 2026 sea la señal de un nuevo tiempo, si se quiere, de un nuevo vínculo con las provincias. En los últimos días hubo voces de las provincias, hubo voces de los gobernadores. ¿Qué están reclamando? Bueno, lo que vienen reclamando los gobernadores, primero previsibilidad política, fondos para obras, el gran tema, si se quiere, no solo por el eje de lo que han sido los reclamos por las rutas nacionales abandonadas en todo el país, en esta decisión del gobierno nacional de no hacer obra pública, sino en este caso con obras de infraestructura, por ejemplo, en la provincia de Buenos Aires, muy importantes. Hay también una agenda de los gobernadores que tienen que ver con las cajas previsionales, los gobernadores que tienen... que manejan cajas previsionales, que no transfirieron esa responsabilidad a ANSES, están con las cajas previsionales en rojo, tienen muchos problemas para pagar a sus jubilados, y ese es uno de los reclamos que están haciendo, porque el gobierno nacional también construye este verso del superávit sobre retener los fondos de las cajas previsionales de las provincias. Y además, te sumaría a todo eso lo que tiene que ver con los fondos de coparticipación, que también es uno de los gran temas. Bueno, veremos cómo arranca esta nueva etapa con Diego Santilli, que hasta ahora ya empezó a bajar un mensaje claro. No hay fondos para atender todos estos reclamos. Por lo tanto, hay una especie de orden de prioridades que va a poner el Gobierno Nacional en esta negociación y que tiene que ver básicamente con los votos que le pueden aportar en las en el Congreso de la Nación a partir de un calendario que está muy apretado. En el Congreso, uh-huh, la idea es tener el dictamen en diputados del presupuesto antes del 12 de diciembre. Falta muy poco, falta poco más de un mes. Quizá votar el presupuesto antes de Navidad y que en diputados y que el Senado después lo trate justo antes de fin de año. Es el esquema que puso el gobierno arriba de la mesa. Está muy complicado. No es imposible si las provincias avanzan con estos acuerdos, pero en principio es un calendario muy complicado. En paralelo, además, el gobierno puso arriba de la mesa otros dos proyectos. La reforma fiscal, que apunta básicamente a ampliar la base tributaria, dice el gobierno también a reordenar subsidios, pero es un tema que pega directamente en las provincias, y además el proyecto de reforma del Código Penal, que endurece sanciones en línea con lo que venía, endurece penas en línea con lo que venía anunciando el gobierno. Lo que más importa a los gobernadores, obviamente, es el tema de la reforma fiscal, porque impacta directamente sobre sus territorios. Por eso es que la negociación del presupuesto va a avanzar sobre estos dos carriles. En privado, los gobernadores son claros, quieren saber, en principio, si Nación va a cumplir las leyes votadas por las cajas provisionales, si va a cumplir, si va a reactivar las obras frenadas, y piden además un esquema de coparticipación que no los deje afuera del reparto de esos nuevos tributos que van a aprobarse en la reforma de la ley fiscal, ¿no? Si van a crear nuevos impuestos, si se va a cambiar la presión, bueno, que las provincias reciban esa parte de esa guita. Te votamos el presupuesto si nos dan garantías, sí, de que no nos vas a desfinanciar. Y un trasfondo político... Sí, Pau, me te interrumpí.
No,
perdón. Y un trasfondo político que no se puede obviar. La relación con los gobernadores fue uno de los puntos más débiles del primer año de Milei, uno de los puntos más conflictivos por recortes de fondos, por falta de interlocutores, algo que se notó mucho sobre la mesa. En la última reunión que tuvo Milei con los gobernadores después del 26 de octubre, habló solamente el gobierno en esa mesa, ¿se acuerdan? En esa mesa que estuvieron todos, y hubo una sola pregunta compartida de los gobernadores. ¿Con quién hablamos? ¿A quién vamos a ver? ¿Quién es nuestro interlocutor? Porque hasta ahora lo venían haciendo con Guillermo Francos, se fue, ahora es Diego Santilli. Vamos a ver si a Santilli le da en la cintura política para llevar adelante esta tarea. Porque además lo hace en representación de un gobierno que puso promesas arriba de la mesa que después no cumplió, que dijo cosas que después no hizo. Es muy difícil ahora reencauzar ese diálogo sobre la base de compromisos que se fueron incumpliendo. Y además con un gobierno nacional que está agrandado, que se siente fortalecido y que no quiere ceder tanto. Milei, te diría, está entre estos dos márgenes. Mostrarle a Estados Unidos una imagen de que pudo reencauzar la cuestión política, de que hay un orden institucional y demás, pero además no ceder tanto porque no quiere poner en esa negociación más de lo que está dispuesto a dar, sobre todo con algunos gobernadores a los que quiere seguir teniendo cortos en términos de cuánta canilla le abre de guita de fondos. Por eso va a ser un equilibrio muy fino el que tenga que llevar adelante Santilli. Con, yo te diría, un gran elemento en juego, que es la gobernabilidad, ¿no? Porque el gobierno sabe que no puede prorrogar por un tercer año consecutivo el presupuesto, sabe que no puede hacerlo sin consecuencias legales y políticas muy importantes. Por eso es que toda la atención se traslada hoy a la Casa Rosada y de acá hasta fin de año al Congreso de la Nación. Vamos a tener baile casi hasta fin de año, les diría, si se cumple el cronograma que está poniendo arriba de la mesa el gobierno.
Siguiendo las enseñanzas del filósofo surcoreano, baila hasta fin de año, chiques. 12:43, muchas gracias, José.
Si no te haces oír, te pasan por encima. Todo este ruido por Radio Provincia.
En los jardines de San Martín, en los caminos de Irigoyen, en los arroyos de Pila.
La primavera
brilla en provincia, cada vez mejor.
Si te controla, si te aísla, si te humilla,
Si hay señal, llama. Ante situaciones de violencia de género, en la provincia la línea 144 está para acompañarte, ayudarte y asesorarte. Podés llamar. Es confidencial y gratuita. Si hay señal, llama. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
La anteúltima fecha de clausura 2025 la vivís en la radio de toda la vida. Lunes 10 de noviembre, desde las 16. Tras el gran triunfo en el Monumental, el Lobo va por más frente a Vélez en el Bosque. Sentí la emoción del encuentro. Con Lucho Marcelli, Feno Tartaglia, Germán Testa y Andrés Alaluf. Gimnasia Vélez, en un paso más del Lobo hacia la salvación. Lunes 10 de noviembre, desde las 16. En provincia.
Mayorista Nini.
Este fin de semana arranca el festival de descuentos en el Mini Palusa. 15% de descuento llevando 4 unidades o más en puré de tomate La Campañola por 550 gramos. Te queda a 749 pesos cada una. Llevando cada 3 unidades de galletitas cerealitas por 212 gramos, te quedan a 989 pesos cada una. Vigencia del 7 al 9 de noviembre y basta votar esto por los precios de referencias o finales no acumulable con otras ofertas.
221-614-4932.
Agenda nuestro WhatsApp.
Te escuchamos.
En la provincia ya podés reservar tu turno médico en hospitales públicos provinciales de manera online. Clínica médica, medicina general, pediatría, obstetricia y ginecología. Hacelo fácil y ahorra tiempo. Ingresá a gba.gov.ar. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
Deportivo 1270.
La pasión puesta en juego.
La mejor información y la discusión más caliente.
Con Feino Tartaglia.
Iván Amoscoloni.
Sergio Ravena.
Y Nacho Tara.
Deportivo 1270.
Un partidazo. De lunes a viernes a las 13.
Por Radio Provincia.
Cada vez mejor.
Te acompaña
LS11, la radio pública.
Desde La Plata, provincia de Buenos Aires.
Te acompaña AM1270.
Tu radio.
Llegó el momento de desplazarnos un poco.
De ser curiosos, de parar la oreja.
Y de prepararnos para el disfrute.
Más sonidos.
Ayer nos vamos de viaje por la provincia de Buenos Aires, algo que nos gusta mucho. Estamos en el mes de la tradición, el 10 de noviembre de cada año. Aquí en la Argentina festejamos el Día de la Tradición y nos vamos a ir con la moda de la tradición. No sé qué les parece esto. Si les hablo de ropa gaucha, pero no ropa gaucha, pilchas gauchas. Eso es lo que me gusta, que le digan así, la pilcha gaucha. Muestra y charla de pilchas gauchas. En mi parte del conurbano donde crecí se usaba mucho usar pilcha gaucha y uno decía, pero vos qué hacés con eso puesto si no nada que ver. Esto es el conurbano, pero se usaba un montón. ¿Por qué estamos hablando de esto? Bueno, porque se está organizando justamente una muestra y charla, esto es en la localidad de Rauch. Y vamos a conversar con dos de las personas involucradas con esta historia. Estoy hablando de Juan Carlos Lapolla, que es el coordinador de cultura de la Municipalidad de Rauch, y después con Pedro Luis Sarciat, que es presidente de la Asociación Civil Vieja Estancia, y que son los organizadores de ese evento. Así que les doy los buenos días y la bienvenida acá a Juan Carlos Lapolla y a Pedro Lucio Sarciat. Muchas gracias por estos minutos con la Radio Pública. ¿Cómo les va?
Hola, Paula, ¿qué tal? Buenos días, el gusto días. Para nosotros. Juan Carlos, ¿de qué te hablamos?
¿Qué tal, Juan Carlos? ¿Cómo estás? Arrancamos con vos. Bueno, decíamos, Juan Carlos es coordinador de cultura de la Municipalidad de Rauch. Y contanos de qué se trata esto que van a hacer y, bueno, un poquito la historia, ¿no?, también.
Bueno, ocurre que nosotros siempre para el Día de la Tradición estamos trabajando siempre para mantener un poco viva nuestra tradición, sobre todo acá en la provincia de Buenos Aires, en la parte bonaerense. Y bueno, como tenemos muchos representantes nuestros acá mismo en el pueblo, tenemos grupos folclóricos, tenemos varios artistas también guitarreros, Y bueno, esta vez vamos a hacer en la Casa de la Cultura, en el patio, que es una casa antigua, muy grande, que tiene un patio muy lindo, a donde está el museo también, está en pleno centro de nuestro pueblo. Vamos a hacer una reunión con una agrupación que ahora Pedro Lucio Sarciá, que es el que hizo todo el contacto con la gente de La Plata, que es Rinconada Criolla, uh-huh. Que hacen una exposición, claro, hacen una exposición de todos, pichas gauchas, es lo que ellos le pusieron el nombre, y andan recorriendo toda la provincia de Buenos Aires. Realmente uh-huh. es muy valorable lo que hacen, y a eso nosotros le sumamos, como te digo recién, le vamos a sumar un patio criollo con danzas, también con guitarreros. Eso va a ser el sábado.
¿Empanadas?
También va a haber empanadas,
muy bien.
Por supuesto. Sí, va a ser a partir de las 19 horas en el patio de la Casa de la Cultura, sí. Y después en el museo, dentro del museo, va a ser la exposición, donde se va a hacer una charla y se va a hablar sobre todos los elementos que trae esta agrupación gauchesca, ¿no?
También mañana es la noche de los museos, ¿no?
Sí, por eso mismo es que también estamos trabajando en eso. Acá en Rauch ya se hizo la semana pasada la noche de los museos, se hace un recorrido por distintos lugares de nuestra ciudad, parando en cada uno de los lugares históricos nuestros, se hace una historia, y bueno, esto también entra como parte de la noche de los museos.
Bien, ahí va. Bueno, ¿nos pasás entonces con tu colega?
Sí, estoy con altavoz, así que te
bien,
está escuchando
Pedro.
Ya,
Pedro. Pedro, perfecto. ¿Cómo estás, Pedro?
Bueno, muchas gracias. muy bien, y esperando que venga esta gente de La Plata, de Rinconada Gaucha, sí. Rinconada Criolla, perdón, uh-huh. que es una... Nosotros los esperamos, tenemos el contacto porque somos una asociación civil, La Vieja Estancia, que cumple 49 años sí. de trabajo haciendo jineteadas, desfiles, exposiciones, conferencias, y siempre traemos a alguna persona que sea, vamos a decir, referente de la tradición. Y bueno, este año nos juntamos con esta gente que son conocidas porque hemos estado en otros lugares, y bueno, esperamos que todo nos salga muy bien, junto con representantes de la zona, no solamente de Raúl, sino de los alrededores que también nos van a acompañar.
Bien, cuéntenme de la pilcha gaucha. ¿Qué es lo que más representa la pilcha gaucha?
Representa la identidad de un pueblo de campo, o es del pueblo americano, porque no solamente es de Argentina, sino que nosotros estamos ligados al sur de Brasil y Uruguay, y todos juntos, vamos a decir, estamos luchando para que se mantengan esas tradiciones.
¿Se sigue usando la pilcha gaucha, o un poco esto también es para poner en visibilidad que ya no se usa tanto? Digo, ¿cómo se sostiene esta identidad?
No, se sostiene porque, vamos a decir, todos los domingos en la provincia de Buenos Aires, como en otros lugares, hay fiestas y la gente se viste bien, luce las pilchas gauchas, e inclusive también, aunque sea de trabajo, en los días de semanales y en los trabajos rurales, uh-huh. se sigue manteniendo la pincha gaucha, uh-huh. en el recado, el lazo, el cuchillo,
eso, el recado, de eso quería hablar.
Para definamos sí. qué es pincha
claro,
gaucha.
Pará, porque estaba leyendo que hay charlas de aperos y recados, uh-huh. y yo voy a decir acá, tuve que googlear que eran recados y aperos, pero nos gustaría que Pedro nos cuente exactamente de qué se trata, qué es la pincha gaucha, qué es un recado y qué es un apero.
Bueno, el apero y el recado están muy, muy juntos, las palabras, ¿no es cierto? Pero el recado es lo que se usa normalmente para andar a caballo, es decir, es lo que sería técnicamente la montura.
Claro.
Pero es muy característico de la provincia de Buenos Aires, distinto de a otros países, como cada uno tiene sus propias tradiciones.
Claro.
Pero bueno, hay recados de lujo, hay recados de trabajo, y los recados de lujo hecho de plata, con mucha plata, hecho por grandes plateros, y eso también nos identifica a toda una tradición nuestra.
Sí, y te podemos hacer preguntas que de personas que no conocen tanto este tema, ¿no te enojas?
No.
¿Hay también ropa, es solo lo vinculado con el caballo o también es ropa vinculada con el gaucho? ¿Pilchas gauchas no. ¿Incluye también ropa que usan los gauchos?
Por supuesto que sí, existe la bombacha. Hay cosas que se han terminado, como ser el chiripá, no se usa más.
Claro, ahí va.
Pero sí la bombacha, la bota, el sombrero, la corralera, la rastra, el poncho, todas son pilchas que se usan. Uh-huh,
uh-huh. ¿Y ustedes dos, por ejemplo, ahora están con pilchas gauchas o no?
Vestidos, yo sí estoy vestido con pilchas gauchas.
Muy bien.
Porque la uso siempre.
Ahí va. Muy bien, espectacular. Bueno, esta es mañana.
Mañana a las 6 de la tarde ya está abierta la exposición y va a continuar el domingo, previa a la cena que tenemos con la gente que viene de La Plata y los coordinadores de acá y también algunos visitantes, invitados. Y bueno, por supuesto comeremos empanadas, asado, cordero asado, chorizos y todo completo.
¿Sobre todo? ¿Cordero?
Cordero.
Qué bien, qué bien.
Nos preguntan
acá también que va a estar el soguero de la localidad de Rauch, Santiago Biondi, y que nos cuenten un poco que justamente qué hace un soguero.
Bueno, un soguero es el que trabaja el cuero desde que se saca del animal hasta transformarlo en una prenda gaucha, vamos a decir, un juego de riendas, un rebenque, una cincha, lo que sea. Uh-huh. Además lo trabaja con costuras, trenzas, según el pedido o para lo que sea. Y Biondi es una persona que ha recorrido, de un amplio recorrido, no solamente en Argentina, sino en países limítrofes, y ha llevado toda su ciencia en sogas.
Ahí va, bueno, ahí está entonces mañana, 8 de noviembre, también un poco el domingo, esta fiesta de pilchas gauchas, podemos decir, muestra y charla de pilchas gauchas, celebrando el Día de la Tradición, ahí en Rauch. Averigüen, síganlos, fíjense, vayan, dense una vueltita en este fin de semana por Rauch y participen nuestros oyentes, la audiencia, si están pensando en salir y escapar un poquito por la provincia de Buenos Aires, acá tienen algo muy interesante para hacer. Muchísimas gracias.
Bueno, muchísimas gracias a vos.
Juan Carlos,
bueno, Paula,
sí.
Muchas gracias por el llamado, acá estamos trabajando con el amigo Pedro, tratando de que las cosas salgan bien, como esperamos, y también, como decís vos, invitando a la gente que quiera acercarse un fin de semana, que se venga por Rauch, va a encontrar buena gente, sobre todo, que es lo más importante. Va a encontrar buena gente.
Gracias, Juan Carlos. Sí, Pedro.
Y lo va a pasar muy bien.
Gracias, Pedro.
Que siga muy bien.
Hasta luego. Eran Juan Carlos Lapolla, coordinador de cultura de la Municipalidad de Rauch, Pedro Lucio Sarciat, presidente de la Asociación Civil Vieja Estancia, organizadores de este evento en la localidad de Rauch.
Bueno, y llegamos al final del programa, al final de la semana. La invitación hoy entonces a que todos los que puedan, todas las que puedan, duerman la siesta, disfrútenla.
Sí, estamos en esa.
Y bueno, les mandamos un abrazo grande, que disfruten el fin de semana. Hicimos este programa en distintas áreas, ¿no? Porque en la operación estuvo acá en el estudio de la Casa de la Provincia de Buenos Aires, Juan Sala.
En La Plata estuvieron Claudio de Elías y Juan Antonio.
Y acá en la producción estuvo Natalia Marino, por supuesto, como siempre, poniéndose la 10. Estuvimos José Maldonado, Ayelen Pujol y Paula Vistañino manejando el barco.
Ahí va, a dormir la siesta, entonces me voy con esa, Ayelen Pujol. Prometo, te voy a cumplir. Nos encontramos el lunes otra vez a las 11 de la mañana. Buen fin de semana para todos y todas. Chau, chau.